understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand.
Misiones secretas con un objetivo, la esterilización forzosa, algo que ocurría ayer y algo que también sigue ocurriendo en este tiempo. Algo sobre lo que hablamos esta noche con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, hola, fenomenal, Fernando. Encantado. Estoy alucinado con las rocas que nos pueden matar en cualquier momento.
¿Has visto?
Sí. En 2800, vamos, qué miedo.
Jolines. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás?
Bueno, tendré 800 y pico años.
Bueno, pues ya está, yo también, ¿eh?
Sí, claro, seremos viejitos, viejitos.
Inmortales, no, ya sabes, telómero va, telómero viene.
Oye, pero con unas cremitas aquí, unas cremitas allá, llegamos, ¿eh?
Se soluciona eso perfectamente, con la piel estiradísima.
¿Eh? Claro que sí, pero estirada de narices, ¿eh? Oye, Fernando, vamos a hablar esta noche de un tema que es tremendamente serio, tremendamente duro, pero hay que informar sobre ello. Esos procesos, vamos a conocer más cosas, pero esos procesos tremendos, terribles, de esterilizar a la población de forma forzosa.
Sí, hoy lo que vamos a hablar es de algo que es tremendo, porque normalmente no se habla. Incluso yo, si queréis que diga la verdad, me he enterado a lo largo de esta semana, ¿no? Vamos a hablar de crímenes contra la humanidad, que son los más deleznables que hay, y sobre todo cuando son cometidos, como son los casos que vamos a hablar hoy, de las esterilizaciones, de las mujeres de confort. Están cometidos por países que consideran que en determinados momentos de la historia son la repera en bote, que tienen una serie de gente, de políticos en el poder, que están locos, pero no lo digo como para atenuar su delito, sino para incrementarlo, ¿no? Y que se consideran que pueden hacer cualquier cosa con sus ciudadanos, ¿no?
Vamos a conocer primero qué eran, y luego hablamos de esas esterilizaciones, pero qué eran las mujeres de confort.
Pues mira, vamos a situarnos. Nos situamos en los años 30, los años 40, y vemos que hay lo que se llamaba en aquel momento el imperio del sol naciente, una cosa que era tremenda. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de un ejército imperial, el ejército japonés, ¿no?, que estaba dentro de Asia en plena expansión. Es decir, que llevaban a cabo la ocupación de países y que lo hacían preocupándose por la estabilidad de sus soldados, ¿no? Y cuando digo la estabilidad de sus soldados, obviamente estoy utilizando un lenguaje más bien ridículo, pero bueno, por no empezar a utilizar un lenguaje demasiado duro, ¿no? El ejército japonés victorioso, pues consideraban sus mandos que había que calmar los apetitos sexuales de sus soldados, ¿no? Y entonces, según iban ocupando países, según se iban moviendo, lo que hacían era raptar, secuestrar, engañar por la fuerza a mujeres para surtir los prostíbulos que atendían a sus soldados, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 200.000 esclavas sexuales. Hubo 200.000, ¿no? Ellos lo que hicieron fue lo que se hace en estos casos, ¿no?, que fue buscar palabras para blanquear aquella salvajada que estaban cometiendo, ¿no? Buscaron un eufemismo, ¿no?, una palabra que no fuera grosera. De ahí viene lo de mujeres de confort, ¿no? Que puede significar cualquier cosa, ¿no?
¿Había menores o no se atrevían?
Yo creo, no aparece prefijado eso, pero eran chicas jóvenes, con lo cual la edad no no era un impedimento para lo que ellos pretendían, les daba igual, eran pura carne, ¿no? Pura carne para dar placer y para relajar a los soldados que se jugaban la vida, bueno, pues era como un sobresueldo que les hacían, ¿no? Algo tremendo todo esto.
Y la justicia... Y además,
Dime.
No, decía que ha dicho la justicia sobre este caso. ¿Ha habido algún tipo de juicio? ¿Ha habido algún tipo de investigación oficial?
Pues fíjate, Bruno, el tema es que durante muchos años se hizo el silencio. Se hizo el silencio completamente, como si esto no hubiera existido, ¿no? Y hace unos 30 años las mujeres que habían sido sometidas a estas salvajes de torturas, las mujeres de Corea del Sur, porque hubo de China, había Filipinas, había de muchos países, ¿no? Pero las de Corea del Sur, de alguna forma, hace 30 años empezaron a pedir, fijaros, yo me he encontrado con una palabra tremenda, a pedir disculpas, ¿eh? Tremendo, ¿no? Y empezaron hace 30 años a manifestarse delante de la embajada.
Perdona, ¿por qué? ¿Porque se supone que eran traidoras encima a su país o qué?
No, pedían... No, ellas exigían que Japón se disculpara.
Ah,
es decir, vale. no exigían nada, simplemente colines que les pidieran perdón, ¿no? Bueno, empezaron las manifestaciones y tal, y entonces ya hace, en 2013, fijaros, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2013 no se produjo una demanda judicial. Y la demanda judicial, de esas 200.000, las presentaron 12 víctimas, ¿no? Que pidieron una indemnización de 100 millones de wones, que eran 74.667 euros. Uh-huh. Es decir, por ser sometidas a salvajadas en un prostíbulo, pedían 74.667 euros. Bueno, presentaron la demanda judicial y solamente hace un año, empezaron empezó el juicio, ¿no? Y empezó el juicio cuando de esas 12 demandantes ya solamente había con vida 5.
Madre mía.
Bueno, pues ahora nos hemos enterado, el pasado 8 de enero, es de hace unas semanas, que ha habido una sentencia del Tribunal de Distrito Central de Seúl y que supone la primera victoria legal para las mujeres de Confort, ¿no? Ahí se establece que tienen que indemnizarlas con 74.667 euros.
Sí, que es casi
euros.
Simbólico.
Totalmente simbólico. Hasta tal punto es simbólico, Silvia, que probablemente se sabe que Tokio nunca las indemnizará, pero de alguna forma finalmente ha llegado ese reconocimiento. Pero también hay que decir y hay que contar cuál ha sido la respuesta de Japón.
La
respuesta de Japón,
¿sí?,
ha sido que el viceministro de Relaciones Exteriores, el número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, ha convocado al embajador surcoreano en Tokio para decirle que la decisión judicial de su país es absolutamente inaceptable. Es decir,
¡qué barbaridad!
Porque Japón hace 6 años llegó a un principio de acuerdo entre ambos países en el cual decían, bueno, vamos a poner una ayuda de 7 millones de euros para una fundación, así entendido, para apoyar a los supervivientes y a sus familias. Lo que pasa es que Corea, en el año 2018, Corea del Sur, no aceptó ese acuerdo. Y no lo aceptó porque la gente, en realidad, pedía un dinero que era una cosa simbólica. Fijaros, de 70.000 les daban 7 millones, una cosa más. Pero no era eso lo que querían. Lo que querían era que se reconociera de alguna forma esto que había pasado. Es decir, y que hubiera una voluntad realmente de satisfacer a esas mujeres. Y fijaros, 12, quedaban 5 y fueron 200.000. Es decir,
¿cuántos años estuvieron, perdona, Fernando?
Pues habla de que lo que son mujeres del confort existieron de 1932 a 1945.
Madre mía.
Quiere decir que hubo unas que debieron estar más años, otras que debieron estar menos, y me imagino que hubo muchas que murieron durante todas estas burradas, ¿no?
Eso pasó en 1932. Un año después, en 1933, un personaje conocido, yo creo que por todos, se llamaba Adolf y se apellidaba Hitler, hizo una ley que se llamaba así, Ley de Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Ahí comenzó una historia tremenda, terrible, que casi no ha acabado hoy, de esterilizaciones.
Sí, es que la verdad es que ese dato es absolutamente fantástico para poner ahí. Hay una serie, en el mundo ha habido una serie de gente malvada que ha cometido un montón de barbaridades, un montón de salvajadas, entre ellas esta, ¿no? Y uno de los que lo ha cometido, que lo cometió mucho más recientemente que Hitler, fue Alberto Fujimori.
Sí,
Alberto Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y el año 2000, ¿no? Y Fujimori abandonó, por ubicar un poquito el tema antes de arrancar ahí, Fujimori dejó la presidencia en el año 2000 porque se descubrió que había hecho una serie de vídeos para chantajear a todos sus opositores. Esos vídeos los había llevado a cabo su jefe del servicio secreto, Vladimiro Montesinos, que eran vídeos en los cuales compraban a la gente y llegaban a los acuerdos y les entregaban el dinero y, para que quedara patente, grababan estas operaciones. Bueno, pues esto fue el final, pero en los 10 años anteriores cometieron todo tipo de barbaridades, ¿no? De corrupción, de torturas, de asesinatos. El Servicio Nacional de Inteligencia, en el que básicamente se apoyaba Fujimori, que era el que dirigía Montesinos, llevó a cabo una lucha antisubversiva, y cuando hablamos de luchas antisubversivas, era más o menos lo que llevaba Hitler, ¿no? Es decir, todo aquel que no aceptaba lo que ellos querían, pues acababan con él, ¿no? Lo detenían, lo interrogaban y lo mataban sin ninguna orden judicial, ¿no? Lo más famoso de esta etapa fue cómo liquidaron y acabaron con Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista, al cual lo cogían, los detenían, los llevaban a la sede del ejército en Lima, que le llamaban el Pentagonito, y allí los torturaban y los mataban. Y cometieron corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y violaciones de derechos humanos. En toda esta amalgama de cosas, igual que pasó con Hitler, en toda esta amalgama de cosas había algo que fue el tema de las esterilizaciones, que pasó, no pasó desapercibido, pero dentro de todas estas cosas se le ha prestado menos atención.
¿Pero con qué objetivo?
Pues mira, esto fue un engaño tremendo, porque en realidad esto lo disfrazaron de campaña de natalidad. No una campaña de natalidad para que la gente tuviera más hijos, como tenemos el concepto, o podemos tener el concepto en España o en muchos países occidentales, no necesitamos más gente, no. Aquí la campaña de natalidad era para evitar tener hijos. Pero si dice, bueno, vamos a evitar tener hijos, bueno, pues...
Oye, perdona, Fernando, te voy a dar un dato. Es que hace unos años yo me documenté mucho sobre este asunto. Se llevaron a cabo, por orden de este personaje de Fujimori, se llevaron a cabo 400.000 operaciones, 400.000, en las cuales se cortó las tropas de Falopio a miles de mujeres. En las zonas indígenas, por supuesto, porque detrás de todo esto hay un espíritu racional por afoico muy grande.
Y además, te diría, que es menor, pero que también hay que mencionarlo, a esas 400.000 mujeres se sumaron 25.000 hombres a los que les hicieron la vasectomía.
También, sí.
Que es un dato más pequeño y tal, pero que también hay que sumarlo. Y efectivamente, Bruno, la clave de esto está en que no hacen una campaña de natalidad que dice toda la población vamos a reducir en China, que no me gusta nada, pero bueno, solo se puede tener un hijo. No, aquí lo que hacían era, vamos a reducir la natalidad en los pobres, en los indígenas,
mezquino,
en las zonas rurales. Tienen muchos hijos. Y además, él decía, no, es que de esta forma vamos a acabar con la pobreza. ¿Cómo acabamos con la pobreza? Pues que la gente no tenga hijos, así tiene más dinero para tener. Y lo que hicieron fue esterilizar a comunidades enteras. Es decir, y además de una forma tremenda, ¿no? Es decir, aquí fue Fujimori, el ministro, los ministros de sanidad que tuvo y tal, los que cogían y mandaban a los trabajadores del Ministerio de Sanidad y les decía, hay que esterilizar o hay que hacer la vasectomía a una serie de gente. Y si no lo conseguían, les echaban. ¿Qué es lo que hicieron? Que obligaran a la gente, engañaban a la gente, porque la gente tenía muy, muy poca cultura y había mucha gente a la que le decían, no, tranquilo, vamos a hacer esto, pero porque es que vamos a dar una educación a tus hijos, les vamos a dar apoyo médico. ¡Mentira! Hasta tal punto que muchas muertes, pero muchísimas muertes, se produjeron porque no había médicos. Uh-huh. Y cuando hacían las esterilizaciones y se producían las infecciones, no había médicos para curar.
¡Qué barbaridad!
Y entonces morían por culpa de estas cosas, ¿no? Era tremendo, ¿no?
Fíjate, uno de los casos que recopilé, que fue con el testimonio además del marido de la mujer a la que le hicieron esa operación, a ella la secuestraron, la pararon varios días del poblado en el que ella estaba, la operaron, le quitaron las trompas de Falopio y después apareció el médico por orden de Fujimori y le dijo al hombre, de gracias porque su mujer ya no va a tener más hijos. Terrible, ¿eh?
Es absolutamente, absolutamente tremendo, sobre todo porque cuando estamos hablando de esto, el delito, digamos, en el cual está tipificado es de genocidio, pero también es de tortura. Es
claro.
Decir, esto es algo ya no solamente es humillante, es que obligarte a hacer eso es como tenerte en un sitio y darte golpes en el estómago, o a romperte los pulmones. Es decir, es absolutamente, absolutamente tremendo y parece que pasa desapercibido.
Fíjate que antes...
La suerte...
Sí, sí.
Dime.
No, que iba a decir que antes no lo hemos comentado, pero la cantidad de estas mujeres de confort que antes mencionábamos, que se habrían quedado embarazadas, a saber las barbaridades también que hicieron con esos posibles niños, abortos, entregas, comercio... Bueno.
Sí, por supuesto, porque una vez que ya eres capaz de hacer ese tipo de cosas, ya todo lo demás es, imagínate, absolutamente tremendo. Por eso, ahora, tanto tiempo después, el pasado 11 de enero en concreto, es decir, que está ocurriendo ahora, la Fiscalía de Perú ha presentado cargos, finalmente, después de muchos años que lo han intentado, porque sabéis que esto se intentó hace años, pero la justicia no prosperó.
Lo tengo apuntado aquí. Es que es un tema que a mí me genera mucho rechazo. Enero del año 2014, un juicio para denunciar eso. El juez concluyó que no había delito en todo aquello.
No, afortunadamente,
esto está empezando a cambiar.
Porque en realidad era el papá Estado, ¿no? Mm. Es decir, esto lo hacemos por tu bien, porque tú no puedes tener más hijos. Y entonces, pues claro, y como había casos, que parece ser que había muchos de estos casos, eran engaños. Es decir, no eran, así como había muchos casos de tortura, esto eran engaños. Es decir, esto es por tu bien. Es decir, se aprovechaban de la incultura de la gente, ¿no? Esperemos que ahora que se ha abierto el caso contra Fujimori y sus ministros de Sanidad por delitos de esterilizaciones forzosas. Y es, en este caso, han sido 2.073 mujeres las que han denunciado precisamente eso, ¿no? Que las ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento y que ya hay demostrado 18 casos de mujeres que perdieron la vida por culpa de estas esterilizaciones.
Y
lo que pasa es que esto es un inicio, porque luego después habrá que investigarlo más, mucho más, ¿no?
¿Y la cuestión a nivel legal cómo se encuentra en nuestro país, en España?
Pues mira, curiosamente, mirando todo el tema de las esterilizaciones y tal, me he encontrado con algo que yo no recordaba, lo tengo que reconocer, que el pasado 18 de diciembre se modificó en España el Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad que estaban incapacitadas judicialmente, ¿no? Esto suponía una vulneración de los derechos reproductivos, pero no es que lo diga yo o que sea una cosa ideológica. Es que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en el año 2008, ya establece que no se pueden llevar a cabo este tipo de esterilizaciones sobre ninguna mujer, ni ningún hombre, tampoco, ¿no? Sin embargo, en España se ha tardado 12 años,
madre mía,
hasta ahora, hasta el mes de diciembre, en que sea en impedirlas, porque en realidad aquí el juego que había es que no se utilizaba el término de esterilización forzosa, sino el de esterilización acordada, ¿no? Que era acordada por los responsables legales de esas personas, ¿no? De la mujer que fuera en cuestión y del juez de turno que tocaba, ¿no? Y entre ellos acordaban la esterilización o no la esterilización. Pero eso es algo que la ONU ya prohíbe, no ya. Desde hace 12 años lo prohibía. Y sin embargo ha sido ahora, hace un mes, cuando ya en España el Código Penal finalmente lo prohíbe.
Muchos mensajes a propósito de este asunto con Almodía Rosa Ventos en Twitter, con esta etiqueta, uno de los asuntos recientes, pero muy desagradables, porque comenzaron estos procesos hace cosa de un siglo aproximadamente, un poquito más, se hicieron importantes y poderosos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente Hitler, pero después ha seguido existiendo este proceso, el hecho de tener a miles de soldados, de médicos, de agentes que iban a las zonas pobres, indígenas, de países como en Perú, zonas indígenas en Perú, que se mandaban a esterilizar a las mujeres y acabar con el futuro de la gente y el futuro de esas poblaciones que eran nativas, que eso también es importante.
Sí, y sobre todo porque lo de Hitler, digamos, que podíamos esperar cualquier cosa, ¿no? Hitler estaba claro que consideraba que había una raza aria, que era la raza que dominaba y era la raza que tenía que dominar el mundo, y él trabajó por eso, y a partir de ahí pues esterilizaba para que la gente no tuviera hijos de otra raza que no fuera la aria, los mataban, hacían las pruebas y hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es absolutamente alucinante, y yo creo que la capacidad de alucinarnos y la capacidad de denunciarlo, yo estoy encantado de que las cosas me sorprendan, es descubrir que hasta el año 2000 había países en los cuales dictadores que están mal de la cabeza, a los cuales ahora el otro día leí que su hija que se presenta a las elecciones ha dicho que iba a indultar a su padre.
Ahí va yo, ¿no? Es que si tú piensas que al final este juicio va a progresar, o al final le van a indultar o le van a absolver, como han hecho en otra clase de barbaridades similares.
Yo creo en el cumplimiento de la justicia. Creo que los dictadores hay que llevarlos ante los tribunales, que a los dictadores hay que someterlos a juicio, hay que condenar sus actos y hay que condenarles a ellos. Yo preferiría que murieran en la cárcel, ¿no? Pero al menos que se produzca una condena clara para que el mundo entero sepa que ese tipo de cosas no se pueden hacer.
Escuchamos las noticias, la información, nos ponemos al tanto y Fernando Rueda dentro de unos instantes nos comenta algo desde la clandestinidad. ¿Te parece?
Venga. Hasta ahora.